Gallego Trujillo para Blu Radio.
David, gracias. 7:25. Hablamos ahora de los sapos, Felipe. De los sapos que tendremos que tragarnos de cara a la negociación con la guerrilla de las FARC.
Me imagino usted que estamos hablando de la presencia de Iván Márquez en el sepelio de su mamá.
Pues ese es un sapo. Realmente las redes sociales están muy movidas en torno al asunto, con unos mensajes, algunos de ellos cargados de odio, otros mensajes sí, ofensivos, y pues digamos que se entiende el dolor de las víctimas. Muchas veces la única manera de hacer catarsis es esta, y para algunos es inexplicable que se dé una autorización de este tipo, pero también hay que mirar la otra parte, y es que se está a puertas de la firma de un acuerdo de paz, y que digamos que este tipo de gestos no serían de otra manera si no fuera porque están tan adelantadas las negociaciones.
Sí, la pregunta generalizada que usted ve en los comentarios de la tendencia de Iván Márquez, pues es básicamente es cuántas personas no tuvieron la oportunidad de asistir a lo mismo.
Mire, en Carlos, arroba, en Carlos 3611, Felipe, para tener justamente algunos mensajes de lo que usted dice, señala lo siguiente en Twitter, arroba Blu Radio Co. Gracias a todos los oyentes. Recuerdo con inmensa tristeza al niño de Nariño que le suplicó a las FARC que le dejaran ver a su padre moribundo.
Jonathan
y estos
Martínez.
No lo dejaron. Luer Saro dice, ¿por qué estos sí pueden asistir al funeral de sus familiares y muchos de los secuestrados los perdieron y nunca pudieron verlos?
Por ejemplo, doña Emperatriz de Guevara.
Exactamente.
¿Se acuerda?
Le entregaron
que le entregaron una cajita, los restos
del mayor Julián Ernesto Guevara. Julio Mario Méndez dice, ojalá las FARC hubieran dado ese beneficio a tanto secuestrado que no pudo despedirse de algunos de sus familiares cercanos. El suyo, Silvia Lau, dice, lástima que la madre del capitán Guevara no hubiera tenido la misma oportunidad de este miserable con su hijo.
Estando muy enfermo en cautiverio, muy, muy enfermo.
7:27, ese es uno
de
los...
Acabo de verlo usted aquí, no sé si los... Amigos de Mañana Blue, suspirar como...
Es que es un tema...
Tiene uno como que coger aire para no decir lo que realmente está pensando.
Es un tema complejo y serio.
Y para no azuzar los odios.
Es un tema de fondo. Mm. Pero no es el único tema de fondo. El único sapo no es ese. Hay otro que para algunos es indignante, sobre todo para la oposición, y es que por primera vez en mucho tiempo, yo creo que por primera vez en la historia,
sí,
ayer en el Congreso de la República sonó el himno de las FARC. Y
pero,
entonces...
¿cuál fue el contexto?
El contexto fueron los 25 años...
De la Constitución.
Sí, en el Congreso. Sí. Y habló Victoria Sandino, que es una de las negociadoras de paz de las FARC. Ajá. Y pusieron un video, y en el video que ella envió desde Cuba, pues en la parte inicial estaba el himno de las FARC. Eso también es un hito y un momento y un sapo que para muchos se puede tragar, para otros no tanto. María Camila Correa con la historia del himno de las FARC por primera vez en el Congreso de la República.
Buenos días, este es el himno de las FARC que sonó por unos segundos en el recinto del Senado de la República en el marco de la conmemoración de los 25 años de la Constitución Política del 91, que reunió a exconstituyentes, líderes políticos y exmandatarios como César Gaviria. El himno sonó al proyectarse un video con las declaraciones de la negociadora plenipotenciaria de las FARC, Victoria Sandino, que señaló que la constituyente fue incompleta,
en donde se ha prolongado la exclusión política, la corrupción y el clientelismo. Las FARC conocemos muy bien el trasfondo de la constituyente del 91. Recordamos que mientras esta era elegida, los campamentos de nuestro secretariado nacional eran bombardeados y cercados por orden del presidente Gaviria, que esperaba bajo esta presión sentarnos a negociar en condiciones de debilidad. La historia demostró cuán equivocada fue esa táctica.
El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, dijo que la Constitución del 91 fue un pacto de paz y que ahora también se vive un ciclo similar.
Que se produzcan hechos simbólicos de esa naturaleza quiere decir que el país está cambiando y quiere decir que estamos acercándonos a un momento en el cual final lo que fueron himnos de guerra puedan verse en un contexto de paz y reconciliación.
Por su parte, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Samuel Hoyos, dijo que fue contradictorio que el himno de un grupo como las FARC, que ha causado tanto daño al país, haya sonado en la Casa de la Democracia.
Es el himno de un grupo terrorista que lo que ha hecho es violar sistemáticamente la Constitución, atentar contra las instituciones y el Estado de Derecho que esta contiene. Esto es una clara provocación a los colombianos. Cuando ellos dejen las armas y participen en democracia, será otra la historia.
El Senado quiso conmemorar los 25 años de la promulgación de la Carta Magna, que ha sido considerada por varios sectores como un tratado de paz con el que se selló el proceso de paz con el M-19. María Camila Correa, Blue Radio.
7:30 minutos, doctor Oscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático, buenos días.
Ricardo, buenos días, saludo para la mesa de trabajo y toda la audiencia.
Estamos hablando de los sapos que tendremos que tragarnos los colombianos, unos y otros. La visita de Iván Márquez con apoyo del CICR para el sepelio de su señora madre en Florencia, Caquetá. Y el himno de las FARC sonando en el Congreso de la República. ¿Cómo ve usted esto?
Pues mire, obviamente lo primero es un tema humanitario. Que debe ser visto en esa dimensión. Y lo segundo, pues sí nos parece muy grave que ya de esa manera tan oficial ahora las FARC ingresen no solo como partido político, sino también con himno oficial en actos democráticos. Las FARC es un grupo que está negociando con el gobierno, todavía está armado. Las FARC todavía sigue con extorsiones en muchas regiones del país, como por ejemplo el departamento del Caquetá, y no entiendo cómo en un acto que busca celebrar hechos democráticos se pueda siquiera considerar el himno de una organización que sigue siendo, estando al margen de la ley, y sigue cometiendo actos contra los colombianos de bien.
Doctor Zuluaga, ¿en qué momento considerarían ustedes desde el Centro Democrático que un tipo de expresión como estas podría darse?
Lo primero es que tiene que darse un proceso bajo unos estándares como los que hemos planteado, un proceso que esté basado en elementos de justicia, donde hay una entrega y destrucción de armas, donde quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad primero paguen cárcel, no sean elegibles políticos políticamente para después hacer su tránsito a una sociedad que les debe abrir de oportunidades, pero bajo unos mínimos de justicia, que es lo que nosotros hemos planteado. Luego, el país no puede anticiparse hasta que la realidad de los hechos muestren que efectivamente se cumplen unos mínimos de justicia para que se pueda dar un proceso de reintegración a la sociedad.
En las últimas horas, doctor Oscar Iván Zuluaga, desde Cuba se leyó el comunicado conjunto número 80, en el que se logran acuerdos en torno a algunos puntos pendientes de lo relacionado con participación política, ampliación de la participación política. Se han creado unas comisiones, una de ellas para reformar el régimen electoral colombiano, con recomendaciones que se darán, y otra para la creación del estatuto de la oposición. El gobierno ha invitado al Centro Democrático a participar en estas deliberaciones. ¿Ustedes van a asistir?
Nosotros hemos estado siempre prestos a participar en el Congreso, Ricardo. O sea, son las reformas que el país tiene que hacer. Por ejemplo, el Centro Democrático presentó en el inicio de la legislatura, en julio del 2014, una reforma electoral. Los debates hay que darlos en las instituciones, donde están quienes han sido elegidos legítimamente para eso, para buscarle soluciones a los problemas del país. Y por eso toda nuestra discusión y debate la damos en el Congreso, pero no podemos ahora decirle al país que es que todo se va a solucionar por cuenta de las FARC. Es muy grave lo que ocurre en el país. Para el gobierno toda la agenda está en función de las FARC. Y ahora los comunicados, las propuestas nacen es desde La Habana. Por eso hemos dicho que este es un proceso que le ha creado grandes inconvenientes al país y que el país tiene una agenda de problemas muy delicada. Y que los tiene que acometer desde el Congreso de la República. Para nosotros ahí es donde está la institucionalidad para dar esos debates y buscar la solución a los problemas del país.
Permítame precisarlo, doctor Zuluaga, es decir que ustedes darían esa discusión, pero si se adelanta en el marco del Congreso, es decir, no en una comisión aparte creada por la mesa de negociaciones.
Por supuesto, es que es el Congreso donde está representada la institucionalidad del país. La labor del Congreso es hacer las leyes. La labor del Congreso es discutir los problemas del país. Siempre hemos estado dispuestos a hacerlo en el Congreso de la República con quienes han sido elegidos democrática y legítimamente. No podemos validar instancias que no correspondan a ese hecho político. Por eso, el lugar para cualquier tipo de discusión para el Centro Democrático está en el Congreso de la República.
Sí. Doctor Zuluaga, pero en términos generales, ¿cómo observa usted el resultado de ese último punto que estaba pendiente, o de eso de algunos de los puntos que estaban pendientes?
Pues la impresión que yo tengo es que el gobierno tiene y está corriendo de una manera desesperada para poder terminar su cronograma de negociación. Esto trae grandes inconvenientes. Me da la impresión que seguramente una gran cantidad de estos temas pendientes van a ser referidos a lo que va a ser posteriormente el funcionamiento del Congreso y las facultades que se le dan al presidente de la República al estilo de ley habilitante en el último acto legislativo. Yo veo que el gobierno tiene una gran prisa y las FARC también por cerrar esta negociación, por presionar el tema del plebiscito, y eso es lo que seguramente vamos a ver como se está observando en los últimos pronunciamientos que ha hecho las FARC desde La Habana.
7:36 a.m. Doctor Oscar Iván, estos acuerdos anunciados recientemente en La Habana, ¿cree usted que allanan el camino para designar una serie de curules directas para los guerrilleros de las FARC y así empezar su participación en política?
Nosotros primero creemos que el país debe definir lo que ha sido uno de los grandes riesgos que ha puesto que ha denunciado el Centro Democrático, y es que quienes han cometido delitos atroces y crímenes de lesa humanidad, masacres, secuestro, reclutamiento forzado de menores, violación de niñas, pues no pueden ser elegibles y tienen que pagar cárcel. Para nosotros ahí está el tema central de lo que debe ser la discusión. Hemos dicho, el presidente de la República plantea que hay 8.000 guerrilleros de las FARC armados que se van a desmovilizar. Nosotros como Centro Democrático hemos planteado que cerca de 7.900 de ellos que tienen delitos políticos, de rebelión y demás, podrán elegir y ser elegidos e ingresar a la vida política activa. Estamos de acuerdo con eso. Pero allí hay unos 100 que son quienes han ordenado todas estas masacres y crímenes atroces que no pueden tener elegibilidad política. Y ese para nosotros es un punto de la mayor importancia. Y no es menor, fíjese lo que ocurrió la semana pasada con la declaración de Popeye, cuando sale y dice que como él ya cumplió la pena, entonces que le aplique lo mismo de las FARC y que pueda ser elegible políticamente, y que él también quiere llegar al Senado. Por eso, un tema de este es un tema muy profundo, es un punto fundamental que nosotros hemos denunciado y por el cual no estamos de acuerdo con lo que se ha firmado y cómo se está negociando en La Habana.
Doctor Oscar Iván Zuluaga, muchas gracias.
Bueno, a ustedes feliz día.
Una buena mañana, 7:38.